Hola, soy Jean del Talking Information Center. Hoy es el 23 de julio 2026 y voy a leer unos artículos de El Mundo Boston. Buque Escuela Dominicano se movió a ritmo de merengue. El imponente buque escuela de la Armada de la República Dominicana, Juan Bautista Cambiaso, arribó a las costas de Massachusetts a ritmo de merengue durante el evento náutico Sail Boston 2026, consolidando un hito histórico para la comunidad hispana local que celebra con gran entusiasmo su llegada al puerto americano. Esta embarcación representa no solo el honor y la tradición naval de nuestro país, sino que funciona como un centro de formación para futuros oficiales, dijo el cónsul Almonte. Los marinos compartieron sus conocimientos y valores culturales con miles de visitantes durante los días de celebración marítima internacional de gran relevancia. Las visitas al interior del buque fueron totalmente gratuitas. Las familias de la región de Nueva Inglaterra tuvieron la oportunidad única de recorrer las cubiertas, interactuar directamente con toda la tripulación caribeña y conocer detalladamente los misterios históricos de esta emblemática y hermosa nave. El consulado dominicano organizó una bienvenida con música y baile, mientras los oficiales de la Marina ofrecieron bebida y comida típica dominicana. El cónsul Antonio Almonte estuvo en la hora del café de El Mundo Boston, que se transmite por las redes sociales para compartir detalles de la gran recepción que se ofreció en el buque escuela Juan Bautista Cambiaso. Alcalde Brian De Peña renovó su compromiso de apoyar a los jóvenes. El alcalde de Lawrence, Brian A. De Peña, asistió a la ceremonia de izamiento de bandera de la Organización para el Desarrollo de la Juventud, Youth Development Organization, YDO, en reconocimiento a su compromiso de apoyar a los jóvenes y fortalecer nuestra comunidad. De Peña estuvo acompañado por la vicepresidente del Consejo Municipal, Ana Levy, y por el concejal del Distrito C, Gregory del Rosario, quienes se unieron a esta celebración del impacto positivo que YDO continúa teniendo en la vida de los jóvenes y las familias de Lawrence. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a la Organización para el Desarrollo de la Juventud por su dedicación a crear oportunidades, fomentar el liderazgo y ayudar a nuestros jóvenes a alcanzar su máximo potencial, dijo el alcalde De Peña. Organizaciones como YDO desempeñan un papel muy importante en la construcción de un futuro más fuerte y prometedor para nuestra comunidad. Para obtener más información sobre la Organización para el Desarrollo de la Juventud y sus programas, visite www.ydolawrence.org. 42,000 libras de ayuda envían a Venezuela. La Asociación Venezolana de Massachusetts, VAM, y Casa Venezuela New England anunciaron la exitosa recolección y preparación de un envío de donaciones humanitarias a Venezuela para apoyar a las comunidades afectadas por los dos terremotos del 24 de junio, que han cobrado 4,900 vidas, dejado más de 16,000 heridos y desplazado a más de 21,000 residentes, según las últimas cifras oficiales. El envío de 42,000 libras fue posible gracias a la generosidad de los residentes de Massachusetts y organizaciones como Casa Venezuela New England, Emprende y Conecta Boston y otros grupos comunitarios que recolectaron suministros esenciales como medicamentos, productos de higiene personal, medicamentos y pañales para bebés y alimentos. La colaborativa brindó apoyo logístico y las cajas se enviaron a Florida a través de Amazon, que generosamente se ofreció a transportar los suministros. Food for the Poor trabajará con socios locales de confianza para garantizar que estas donaciones llegan a las familias de las comunidades afectadas por el terremoto en toda Venezuela. Esta respuesta humanitaria ha demostrado lo que es posible cuando toda una comunidad se une con compasión y propósito, dijo Ciro Valiente, director de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Massachusetts, VAM. Esto nunca ha sido obra de una sola organización. Ha sido un esfuerzo colectivo posible gracias a voluntarios comprometidos, organizaciones sin fines de lucro, empresas, comunidades religiosas y socios públicos. Estamos profundamente agradecidos con Amazon, Food for the Poor, Gladys Vega y su equipo en la colaborativa, Carolicios, el restaurante Peca, la oficina de la gobernadora de Massachusetts y las numerosas personas y organizaciones que respondieron al llamado de ayuda. Juntos hemos demostrado que la solidaridad no tiene fronteras. Este envío no es el final de nuestra respuesta, es el comienzo de un compromiso a largo plazo, dijo Andrea Quiroga, directora de la Junta Directiva de Casa Venezuela New England. Reconstruir vidas requiere más que ayuda de emergencia, requiere apoyo sostenido, y esa es la misión a la que invitamos a nuestra comunidad a unirse. En la colaborativa, somos más que una organización, somos una gran familia. Muchos de nuestros empleados, voluntarios y vecinos son de Venezuela. Hoy, sus corazones están con sus familias, amigos y comunidades que sufren pérdidas inimaginables, dijo Gladys Vega, presidenta y directora ejecutiva de la colaborativa. César Guevara, director de Alianzas Estratégicas de Food for the Poor, señaló que la compasión demostrada por la Asociación Venezolana de Massachusetts, Casa Venezuela New England y los numerosos voluntarios, empresas y socios comunitarios involucrados en este esfuerzo es verdaderamente inspiradora. Una vez finalizada la fase de recolección de donaciones y con el envío en camino, VAM y Casa Venezuela New England están centrando sus esfuerzos en recaudar fondos para el socorro inmediato y la recuperación a largo plazo. A medida que la respuesta entra en su siguiente fase, los líderes comunitarios enfatizan que, si bien el envío representa un hito importante, la recuperación a largo plazo apenas comienza. Nuestra responsabilidad ahora es asegurar que cada dólar que recaudemos llegue rápidamente a esas familias, brindándoles el apoyo que necesitan no solo para sobrevivir, sino para reconstruir sus vidas, dijo Katiuska Valiente, directora de Iniciativas Estratégicas de Casa Venezuela New England. Adiós, Doña Flor. El mundo Boston y toda la comunidad latina se llenó de dolor al conocerse el fallecimiento de Doña Flor Vassallo, pilar histórico del periodismo hispano en Massachusetts y un baluarte de servicio y unidad para los diferentes segmentos de los latinos en Boston. Mi mamá falleció a las 4:54 en la tarde del viernes 17 mientras dormía, muy tranquila, dijo Alberto Vassallo III, presidente ejecutivo de esta casa editora, en una breve comunicación desde el Mass General Hospital, uno de los hospitales líderes que vio partir a la casa de Dios luego de dedicar toda su vida al servicio de la comunidad. Doña Flor deja toda una historia de vida al crear, junto a Alberto Vassallo, hace más de medio siglo El Mundo Boston y Radiolandia 1330, dos medios de comunicación que han sido y son la voz de los que no tienen voz en Massachusetts. Doña Flor Vassallo, originaria de Guayaquil, Ecuador, murió rodeada de su familia, de sus hijos Alberto y María, y de sus nietos a los que adoraba. Se fue feliz, agradeciendo a Dios y a la vida por llegar a vivir al país de las oportunidades. Quiero a este país tanto como a mi patria porque me dio mis hijos y mi familia, me dijo varias veces en vida. Wendy Arias y luego Marianne Morrota transmitieron la triste noticia, llenando de dolor a todos los que de una u otra forma estuvimos a su lado por años trabajando en El Mundo Boston, el medio de comunicación más antiguo de Nueva Inglaterra, que se han convertido con el avance de la tecnología en una de las más destacadas plataformas multimedia con el agregado de La Hora del Café, un show matinal que se transmite por las redes sociales bajo la conducción de Alberto Vassallo III. La noticia de la muerte de Doña Flor también tocó de cerca a Jay Cosmopolis, gerente de marketing y de eventos especiales, a Max Torres, editor de Toda, una vida de esta casa periodística, y a Wilfredo Castillo, jefe de los reporteros gráficos, tres de los profesionales de la comunicación con más de 30 años en El Mundo Boston. La presencia de Doña Flor en la radio o en el periódico siempre fue una pieza fundamental por su gran carisma y simpatía. Siempre les decía a los que llegaban a trabajar, este es el país de las oportunidades y hay que saberlas aprovechar. Su presencia será eterna. Marianne también transmitió el siguiente mensaje. Con gran tristeza les informo a todos que la señora B. falleció en paz alrededor a las 4:50 en la tarde. Con Marianne, una de las profesionales que admiró y que trabaja muchos años con El Mundo Boston, intercambié mensajes de dolor. Doña Flor fue para muchos de nosotros una segunda madre. Yo la llegué a apreciar mucho y recibí con gratitud muchas de sus lecciones de vida. Flor Vassallo, en muchas de las conversaciones que tuvo, recordaba sus inicios en el periódico, porque por esa época no solo llevaba la contabilidad, sino escribía y hacía de todo, mientras Alberto Vassallo Jr. dedicaba la mayor parte del tiempo a vender publicidad para mantener el periódico a flote. Nuestra empresa fue creciendo y nos hicimos conocer localmente. Contratamos periodistas y vendedores de publicidad. Eran otros tiempos, pero lo más importante es que nunca dejamos de salir. con lluvia, nieve, truenos, siempre estuvimos en los hogares de nuestra comunidad, incluso cuando por las inclemencias del tiempo nuestras oficinas sufrieron 2 inundaciones que destruyeron todos nuestros archivos. Fue un capítulo triste, pero nunca dejamos de salir. Doña Flor recordaba en vida ese capítulo de la historia de El Mundo Boston y se sentía orgullosa de su hijo, Alberto Vassallo III, por haber llevado a otro nivel el primer medio de comunicación en español que sigue al servicio cada semana de la comunidad, ahora digital o impreso. Seguimos avanzando con la huella de sus fundadores, María Vassallo y Alberto Vassallo Jr. Vamos por más con la gloria de Doña Flor. Flor M. Vassallo, amada esposa, madre, abuela y pilar de su comunidad, falleció el 17 de julio de 2026 a los 89 años de edad. Nacida el 15 de febrero de 1937 en Guayaquil, Ecuador, Flor irradiaba calidez y vitalidad allá donde iba, dejando una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla. 2 días antes de su deceso, en la hora del café de El Mundo Boston, que se transmite por las redes sociales, en una programación especial desde las calles de Jamaica Plain, la Casa de la Cultura Dominicana rindió homenaje a Doña Flor Vassallo, cofundadora de esta casa periodística, al hacerle entrega a Alberto Vassallo III, presidente ejecutivo, de 3 pergaminos, incluyendo menciones honrosas de la Casa del Estado y de la Ciudad de Boston como Madre Internacional. Luis Matos, presidente de la institución, y Rosana Rivera, coordinadora de eventos, tuvieron palabras de homenaje para Doña Flor Vassallo, que por razones de enfermedad no pudo asistir a la ceremonia de reconocimientos por el Día de la Madre Dominicana. Ahora es el momento para recordar a una mujer y madre ecuatoriana que hizo mucho por nuestra comunidad, dijo Rosana Rivera. Milagros Marte, comunicadora dominicana y gran colaboradora de El Mundo Boston, dijo: murió mi señora corazón. Mi corazón siente una profunda tristeza ante la partida de una mujer a la que admiraba y respetaba. Doña Flor, como la llamábamos, era para mí la mejor muestra de ternura y fortaleza en una persona. Cariñosa, con una calidad humana impresionante, tranquila y pacífica, pero fuerte como una roca para defender sus convicciones. Siempre se dio tiempo para escucharme y aconsejarme. En El Mundo Boston y en Radiolandia 1330, emisora en la que compartí horas de trabajo como locutora, siempre se mostró como una trabajadora incansable. Doña Flor va a descansar en paz porque nunca le hizo daño a nadie y le dejó a Boston 2 hijos forjados a su imagen, criados con valores y respeto. Murió mi señora corazón. Pastor Moisés Domínguez, Ministerio de Restauración de Salem, dijo: Doña Flor deja un gran vacío. Estimado amigo Alberto, la pérdida irreparable de tu madre deja un gran vacío y también un gran legado de trabajo, dedicación y constancia, no solo a sus familiares, sino a toda una generación que fue tocada, impactada o influenciada por Doña Flor Vassallo, fundadora de El Mundo Boston. Entendemos que no hay palabra humana que pueda mitigar ni sanar el dolor que tú estás experimentando en este difícil momento, pero sabemos y oramos al Dios Creador, autor y dador de la vida, para que su consolación pueda sanar y consolar tu corazón. Que el Señor sea tu refugio hoy y siempre. Recuerda que, aunque caminemos por valles de sombra y de muerte, Dios siempre está con nosotros. Te acompañamos en este triste y duro momento. Nuestras más sentidas condolencias, y nos mantendremos orando para que en la fe puesta en Dios y en su Hijo Jesucristo, tú y toda la familia encuentren descanso y fuerzas nuevas. Amén. Alcalde Brian de Peña entrega reconocimientos a 6 oficiales. El alcalde Brian A. de Peña se reunió con el jefe de policía Maurice Aguilar, miembros del Departamento de Policía de Lawrence, familiares y amigos para reconocer a 6 nuevos oficiales de la Policía de Lawrence durante una ceremonia especial en la oficina de la alcaldía. Los oficiales Ronnie Abreu, Jordan Castro, Osiris Mojica, Belkis Muñez, Daniel Ovalles y Arlene Rodríguez recibieron reconocimientos de la mano del alcalde por sus logros y sus compromisos con el servicio público. La ciudad de Lawrence agradece a estos oficiales por elegir y servir a nuestra comunidad y por su dedicación para proteger a los residentes de Lawrence con profesionalismo, integridad y compromiso, dijo el alcalde. También extendió su agradecimiento al jefe de policía Maurice Aguilar, al Departamento de Policía de Lawrence y a los familiares y seres queridos que continúan apoyando a los oficiales a lo largo de sus carreras. Voraz incendio deja a 51 personas desplazadas. El alcalde Brian de Peña y el jefe de bomberos Patrick Delaney expresaron su agradecimiento al Departamento de Bomberos de Lawrence, a los departamentos de ayuda mutua, a los equipos de primera respuesta, a los empleados municipales, a los colaboradores comunitarios y a los residentes que se unieron tras el devastador incendio de 5 alarmas en la calle Haverhill. Los bomberos respondieron a reportes de un incendio estructural que rápidamente escaló hasta requerir una respuesta de 5 alarmas. Los bomberos se enfrentaron a una densa humareda y a un fuego que se propagaba velozmente mientras llevaban a cabo operaciones intensas en el interior y búsquedas primarias para garantizar que los residentes fueran evacuados de manera segura. Gracias a la heroica labor de los bomberos, un residente fue rescatado a salvo de una ventana del tercer piso. 2 personas fueron trasladadas al hospital para su evaluación. Lo más importante es que no hubo pérdidas humanas ni lesiones graves reportadas. El incendio dejó a 51 residentes desplazados. Muchos de ellos perdieron sus hogares y pertenencias personales. Inmediatamente después del siniestro, The Center abrió sus puertas para acoger a las familias desplazadas, mientras el personal municipal coordinaba la asistencia de emergencia y los recursos de vivienda. El alcalde de Peña se unió al personal municipal, incluyendo el Departamento de Servicios de Inspección, la Oficina de Planificación y Desarrollo, el Coordinador de Personas Sin Hogar de la Ciudad, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Cruz Roja Americana para ayudar a los residentes afectados mientras continuaban las labores de registro y atención. La Cruz Roja Americana está proporcionando asistencia financiera de emergencia, mientras la ciudad continúa coordinándose con colaboradores comunitarios como Heal Lawrence y Lazarus House Ministries para ayudar a cubrir las necesidades inmediatas y continuas de las familias desplazadas. Representantes de las propiedades afectadas también se reunieron con los residentes para ofrecer asistencia. Este es uno de esos días que nos recuerdan lo que realmente significa servir a nuestra comunidad, dijo el alcalde Brian A. de Peña. Si bien muchas familias se enfrentan una pérdida inimaginable, demanda a redes sociales por causar daños a la salud mental de los niños. La alcaldesa Michelle Wu anunció que la ciudad de Boston, en representación de las Escuelas Públicas de Boston, BPS por sus siglas en inglés, ha presentado una demanda contra Meta y otras empresas de redes sociales, incluidas TikTok, Snapchat y YouTube, alegando que estas plataformas se dirigen deliberadamente a los menores mediante características de diseño adictivas que perjudican la salud mental de los niños. Las empresas de redes sociales tienen pruebas del daño que causan a nuestros niños al diseñar plataformas que los mantienen enganchados mediante el desplazamiento infinito y al monetizar la interacción a costa de su salud mental, dijo la alcaldesa Wu. Boston está emprendiendo acciones legales para proteger a los niños y jóvenes y para exigir responsabilidades a estas empresas. Hoy dejamos claro que las compañías de redes sociales deben poner fin a las prácticas de explotación y cumplir con normas básicas de protección para los niños. En la última década, las BPS han observado un aumento significativo en las necesidades de salud mental de los estudiantes directamente relacionadas con el uso de las redes sociales. En consonancia con las tendencias nacionales de salud mental, los niños y adolescentes de las BPS han reportado una creciente preocupación por su salud mental desde la proliferación de funciones adictivas en las plataformas de redes sociales. Y con eso termina esta lectura de El Mundo Boston. Muchas gracias por escuchar.
Not be aware that there are many ways to listen to your favorite programs from the Talking Information Center. You may call us at 781-834-4400 to inquire about receiving a special TIC radio receiver, or visit our website ticnetwork.org and click the Listen Now button on the homepage, or listen through your phone by calling 425-585-1901. If you are a T-Mobile or Metro PCS customer, call 605-475-0129 or listen on Amazon's Alexa. Simply say, Alexa, play radio station Talking Information Center, or listen on Google Home or Google Home Mini. Simply say, Hey Google, play radio station Talking Information Center, or you may listen by downloading our free app on your Apple or Android device. As you'll realize, there are many ways to access programming from the Talking Information Center these days. Choose the one that is right for you. If you would like any of this information repeated, please don't hesitate to call us at 781-834-4400, and we would be glad to assist you. Again, the number is 781-834-4400.
días. Es viernes el 24 de julio y esto es El Planeta. El primer artículo hoy es cuatro puertorriqueño y jazz latino cierran la serie de conciertos al aire libre de Groton Hill Music Center. Fabiola Méndez y Manuela Sánchez Gubert cierran la temporada de verano de Live on the Lawn este domingo 9 de agosto en Groton Hill Music Center con folclore latinoamericano y jazz. Da Rosana Marinelli. El cuatro puertorriqueño y el jazz latino compartirán escenario el domingo 9 de agosto en Groton Hill Music Center, cuando la cuatrista nominada al Emmy Fabiola Méndez y la cantautora Colombo estadounidense Manuela Sánchez Gubert cierran la temporada de verano de la serie Live on the Lawn. El concierto forma parte de la serie de presentaciones al aire libre de Groton Hill y comenzará a las 5 p.m. en este centro cultural ubicado en Groton, Massachusetts. Un recinto que en los últimos meses también ha recibido artistas latinos como los Gypsy Kings. Groton Hill, fundado en 1985 como Indian Hill Music, abrió su sede actual en Groton en 2022, sobre un terreno de 110 acres, de cual más de 70 están protegidos para uso agricultura. El centro combina educación musical y presentaciones en vivo en dos salas de concierto y un anfiteatro al aire libre. Lo siento. Nacida en Cagas, Puerto Rico, Méndez empezó a tocar el cuatro, el instrumento nacional de la isla. A los seis años. Se formó en la Escuela de Música Antonio Pauli de Caguas, y más tarde en Berklee College of Music, donde en 2018 se convirtió en la primera graduada de la institución cuyo instrumento principal fue el cuatro puertorriqueño. Su trabajo como cantante, educadora y compositora la ha llevado en escenarios como el NPR Tiny Desk, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la Celebrity Series of Boston y el New Orleans Jazz y Heritage Festival. También ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Pedro Capó, Andy Montañez y la Boston Landmarks Orchestra, entre otros. Entre sus grabaciones más recientes está el álbum Flora Campesina de 2024 y el documental Negrura, producido en 2022, que aborda el colorismo y la discriminación en comunidades afrolatinas. Sánchez Gubert, nacida en Colombia y creada en Nueva York, se formó en el Berklee Global Jazz Institute bajo la mentoría del pianista panameño Danilo Pérez. es embajadora y becaria de la Fundación Cultural Latin Grammy y ganó un Downbeat Award en 2021. Se ha presentado en escenarios como Jazz al Lincoln Center, Boston Calling y el Festival de Jazz de Panamá. En 2024 lanzó su álbum Raíces, que fusiona géneros folclóricos latinoamericanos con improvisación de jazz, y actualmente prepara su segundo disco junto a una gira por Norteamericana. ¿Cómo asistir y cuánto cuestan las entradas? La puerta se abre a las 3:30 p.m., una hora y media antes del inicio del concierto. El público puede llevar su propia silla, manta y refrigerios o comprar pizza al horno de leña y otras opciones de comida en el lugar, además de cervezas, vinos, cócteles y bebidas sin alcohol. Las entradas cuestan $29 por adelanto y $35 en la puerta, y son gratuitas para menores de 12 años. Los boletas están disponibles acá ci.ovationtix.com. El próximo artículo es del sección locales, llamada Expertos advierten que nuevas reglas federales podrían impulsar la pérdida de talento en las universidades de Massachusetts. Por Sarah Betancourt y Hannah Real. El gobierno federal está poniendo fin a una política vigente desde hace mucho tiempo que permite a los estudiantes internacionales permanecer en Estados Unidos durante el tiempo que necesiten para completar sus estudios. Las nuevas reglas generan incertidumbre para los estudiantes internacionales actuales y futuros, y las universidades temen que esto puede impedir que los estudiantes vengan a estudiar a Estados Unidos. Expertos advierten que Massachusetts, con cerca de 85,000 estudiantes internacionales, podría sufrir una fuga de talento, perdiendo los miles de millones de dólares que los estudiantes internacionales aportan a la economía local. Actualmente, la mayoría de los estudiantes internacionales reciben lo que se conoce como duración del estatus, que les permite permanecer en el país durante la totalidad de su programa académico. El Departamento de Seguridad Nacional informó la semana pasada que establecerá un límite de 4 años para los titulares de visas que sean estudiantes internacionales y periodistas extranjeros a partir del 15 de septiembre. Muchos estudiantes, como un estudiante típico de doctorado que tarda más de 4 años en completar su programa, tendrían que solicitar una extensión al gobierno federal para poder continuar sus estudios. el gobierno señaló que éstas está eliminando una laguna legal que permitía a los extranjeros permanecer en Estados Unidos indefinidamente sin una supervisión gubernamental rutinaria. Abogados de inmigración locales dicen que los programas de visas ya contaban con suficiente supervisión y que los cambios tendrán un impacto significativo en los jóvenes que intenten planificar su futuro. Eso eventualmente se aplicará a todos, a cualquier estudiante internacional o académico en Estados Unidos. Esto eventualmente le afectará, dijo la abogada de inmigración Masa Kambabay, quien trabaja con estudiantes internacionales y médicos que obtienen visas para sus programas de residencia médica. Las nuevas reglas de cumplimiento son impactantes, dijo, ya que colocan la responsabilidad sobre esos estudiantes que ya están aprendiendo cómo funciona el proceso universitario en este país. Esto va a crear una carga significativa para los estudiantes y, básicamente, les está diciendo a los estudiantes internacionales y académicos, no son bienvenidos aquí, dijo. Universidades y hospitales locales se opusieron a cambiar la norma cuando fue propuesta inicialmente al año pasado. En representación del MIT, María T. Zuber escribió que los cambios crearían una incertidumbre significativa para los estudiantes. Dice, los estudiantes no querrán estudiar en Estados Unidos si no pueden confiar en una visa que dure la totalidad de su programa de estudios, dijo Zuber, profesora de geofísica y asesora presidencial del Instituto en Ciencia y Tecnología. El sector STEM de Estados Unidos no puede permitirse quedarse atrás de otros países que darán la bienvenida a esos estudiantes y académicos en sus propias universidades. Las universidades instarán a los estudiantes actualmente inscritos a hablar con sus asesores académicos para entender su situación migratoria. Los cambios federales también impedirán a los estudiantes internacionales cambien de carrera o se transfieran a otras universidades, a menos que reciban una extensión federal. Limitar su capacidad de cambiar de carrera, limitar su capacidad de cambiar de universidad, imponer más responsabilidades a la universidad para llevar los registros, al final lo único que hará es perjudicar la economía de las áreas donde están ubicadas estas instituciones, dijo Matthew Mayona, abogado de inmigración con sede en Boston y profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk. Va a detener la innovación en Estados Unidos y los mejores y más brillantes no quieran venir aquí porque sentirán la presión de que no son bienvenidos ni deseados. NAFSA, una organización sin fines de lucro que promueve el intercambio internacional, estima que los estudiantes internacionales aportan 3.6 mil millones a la economía de Massachusetts. Los actuales titulares de visas afectados serán trasladados automáticamente al nuevo sistema, con su permanencia limitada a 4 años desde la fecha en que la norma entre en vigor en septiembre. Para los estudiantes que están en sus últimos años de estudio o que consideran estudiar en Estados Unidos, aún quedan muchas preguntas. Es muy restrictivo en términos de la carga que impone sobre los estudiantes, desde los plazos hasta los costos, pasando por los mayores riesgos de que algo quede fuera del proceso y cualquier pequeño error puede desencadenar graves consecuencias migratorias, dijo Cambabay. Los cambios dificultan la planificación del futuro. Los estudiantes ya no podrán pasar fácilmente a un programa de maestra o doctorado. El gobierno federal advirtió que los estudiantes que permanezcan en el país después de que expire su visa serán considerados personas que están en Estados Unidos de manera ilegal y podrían ser deportados. El impacto del cambio recaerá principalmente en los estudiantes, quienes tendrán que estar al tanto de su estatus y saber cuándo deben salir de Estados Unidos, teniendo en cuenta que podría ser una fecha anterior de la finalización de su programa, dijo Mayona. También será responsabilidad de las universidades llevar un registro de estas nuevas fechas, para que cualquier cambio o posible cambio que el estudiante haga en su programa educativo quede reflejado correctamente y no pierda su estatus, agregó. El próximo artículo es llamada Mujer arrestada en Logan Airport tras un concierto es liberada del centro de detención de ICE en Burlington. María Rosales fue arrestada el 10 de julio en el aeropuerto Logan tras viajar a la ciudad para asistir en un concierto de Noah Kahan y permaneció detenida en esa controvertida instalación. Por Miriam Wasser. Un juez federal ordenó las autoridades de inmigración liberar una residente de Florida de 32 años, luego de que permanecería los últimos 10 días bajo custodia en la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, cerca del Burlington Mall. Marzia Rosales Fue arrestada el 10 de julio en el Logan Airport, tras viajar a Boston para asistir a un concierto de Noah Kahan. Desde entonces, permanecía detenida en esta controvertida instalación mientras sus abogados solicitaban su liberación. En una declaración jurada obtenida por WBUR, Rosales describió condiciones difíciles y incómodas, similares a las denunciadas durante el último año por otros detenidos en el centro de Burlington, y que han generado el escrutinio de miembros del Congreso y del público. Tenemos que rogar por agua. Llevamos semanas con la misma ropa. La habitación está extremadamente caliente, con tantos cuerpos en una celda tan pequeña. La comida es incomible, escribió en la declaración jurada. Algunas de las mujeres aquí se niegan a comer porque la comida es horrible y no la soportan. Rosales también afirmó que no siempre tenía acceso a una ducha y que su solicitud de Tylenol mientras estaba menstruando fue ignorada. Rosales también escribió que ella y otras personas detenidas tenemos que rogar para que nos permitan usar, el teléfono y hablar con nuestros abogados y familiares, y que un día los oficiales se molestarán y dijeran que los teléfonos estuvieran fuera de servicio durante todo el día. Rosales nació en Colombia y llegó a Estados Unidos junto a sus padres cuando tenía 4 años, explicó su abogado Todd Pomerleau en una entrevista. Creció en Florida y dirige una organización sin fines del lucro dedicada a las artes escénicas para jóvenes. En su declaración jurada, también indicó que estudia enfermería en Miami-Dade College. Rosales ha mantenido un estatus legal en Estados Unidos bajo el programa de acción diferida para los llegados de la infancia, DACA, por sus siglas en inglés. Establecido durante la administración del expresidente Barack Obama para otorgar protección temporal y autorización de trabajo a inmigrantes indocumentados que llegan al país cuando eran niños. Según Pomerleau, Rosales solicitó la renovación de su estatus de DACA hace 3 años y su caso aún está pendiente. Por eso, le sorprendió que agentes de ICE la detuvieron en el aeropuerto Logan. Allí le informaron que existía una orden de deportación emitida en 2017, el mismo año en que presentó por primera vez su solicitud de DACA, y que presuntamente no se había presentado a una audiencia migratoria. de acuerdo con su declaración jurada en Logan, no le mostraron ninguna orden de arresto. Pomerleau sospecha que toda esta situación se originó por un incidente ocurrido en 2017, cuando Rosales y su familia fueron detenidos brevemente en un puesto de control fronterizo mientras viajaban por carretera a través del país. Creo que soy un miembro valioso de la sociedad, escribió Rosales en su declaración jurada. No sabía que tenía una orden de deportación en 2017. Si hubiera sabido que tenía una cita en la corte, habría asistido. Como ha informado previamente WBUR, la oficina de campo de ICE en Burlington no fue diseñada para funcionar como un centro de detención de largo plazo. Se trata de un centro de procesamiento inicial donde las personas arrestadas por ICE son registradas antes de ser trasladadas a centros de detención de mayor duración. Sin embargo, desde la primavera de 2025, cuando la administración Trump puso en marcha una amplia ofensiva migratoria en Massachusetts, muchas de las personas detenidas por ICE han permanecido atrapadas durante días e incluso semanas en las pequeñas celdas de concreto del edificio. Lo siento mucho. No tenemos más tiempo para finir este artículo. Gracias por sentir el planeta de la Talking Information Center. Me llamo es Vicky y gracias.
Esto es Birdwatch. El territorio de sabana del norte de Australia es uno de los hábitats naturales más propensos a los incendios en todo el mundo, y sus plantas han evolucionado para prosperar con fuegos frecuentes de baja intensidad. Cuando un incendio arrasa la sabana, rapaces como milanos negros se posan o planean cerca del borde de las llamas, esperando presas como saltamontes y lagartijas que huyen en busca de refugios. Los indígenas australianos llevan mucho tiempo sabiendo que los milanos negros no son simples oportunistas. Las aves en realidad provocan algunos de estos incendios, llevando ramas encendidas en sus garras, dejándolas caer sobre un tramo de sabana lejos del incendio original y atrapando a las presas que intentan escapar. En un estudio de 2017 sobre los halcones de fuego de Australia, los investigadores recopilaron testimonios de primera mano sobre milanos negros, milanos silbadores y halcones verigora, que propagan incendios de manera intencional. Se cree que incendiar una nueva zona les permite a estos halcones de fuego alimentarse en un espacio con menos depredadores rivales. Es posible que los humanos incluso hayan aprendido a usar el fuego hace mucho tiempo, observando a estas aves transportar brasas encendidas. Hoy los ecólogos del fuego están aprendiendo a tener en cuenta a los halcones de fuego en el manejo sostenible de los incendios forestales. Para Birdnote, soy Javier Bravo.
Did you know? ADA paratransit riders in Worcester, Auburn, Boylston, Leicester, Northborough, Oxford, Westboro, and West Boylston now have the option to schedule trips through the Worcester Regional Transit Authority's new online reservation system. Call customer service at 508-791-9782 or email paratransit at theRTA.com to begin scheduling your trip online.